Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 15 de abril de 2014. El expresidente factotum durante una veintena de años de la Junta de Andalucía, antes exvicepresidente, ministro y además presidente del Partido Socialista, Manuel Chávez, es decir, el hombre que lo ha sido todo en el socialismo español, excepto Felipe González, que era su amigo desde que estudiaron. Bueno, poco, los dos, la verdad. A ninguno le aprovechó demasiado, pero hay que ver qué carrerón hicieron. Bueno, pues declaró ayer como imputado en el Supremo. Bien. ¿Y qué dijo Chávez? Bueno, Chávez mintió. Pero mintió, se contradijo, dijo una cosa y la contraria, pero además lo hizo en el mejor estilo socialista. Chulo. Chulo hasta el final y mandando. Les han pillado robando cientos de millones de euros de fondos para el paro, fondos españoles y de la Unión Europea, para ayudar a los parados andaluces, porque Andalucía es el gran vivero del paro de toda Europa. Y esto se lo ha llevado el PSOE, para los sindicatos, para sus amigos, para sí mismos y además para sus socios de Izquierda Unida y Comisiones. Faltaría más, de vez en cuando hay que dar algo. Y entonces Chávez, a la hora de excusar su ineludible responsabilidad en esto, ha dicho, ya digo, en plan chuleta, cosas asombrosas. Por ejemplo, es muy difícil pensar que en 10 años centenares de diputados no vieran nada ilegal. ¿Esto qué quiere decir? Que la jueza que ha demostrado que se han robado cientos de millones de euros, que su sucesor Griñán ha dicho que fue una barbaridad, es decir, que la jueza lo ha descubierto. Bueno, lo han denunciado, la jueza lo ha comprobado y lo ha imputado. Dice que es una barbaridad, dice Griñán, pero que él no participó. Chávez directamente niega que hubiera cualquier barbaridad, no pasó nada. Es decir, que Griñán ha visto una barbaridad donde Chávez no veía nada. Y dice, es muy difícil pensar que en 10 años centenares de diputados no vieran nada ilegal. Hombre, la mitad de esos centenares de diputados eran tuyos. ¿Cómo van a ver lo que no veías tú, cieguito? Digo, invidente voluntario, porque el que es invidente por razones de la naturaleza, pues en fin, la ONCE ayuda, pero cuando uno no es que no vea, es que no quiere ver, eso sí que tiene un delito. Eso tiene un delito moral, ético, político y desde luego penal, por lo menos en los países donde hay justicia. Pero es que además de esta chulería de si no lo vieron los políticos, ¿cómo se atreven a verlo los jueces? Le faltó decir los jueces que nombro yo. Porque claro, este es de la cúpula del PSOE que lleva 30 años nombrando jueces en el Consejo del Poder Judicial, en el Supremo, en el Constitucional y por supuesto en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero no se quedó ahí, no se quedó ahí y entró en la cuestión fundamental, la prueba de que sabía perfectamente que estaban robando cientos de millones de euros para otro destino, que no aquello para lo que habíamos dado nuestro dinero los españoles y el conjunto de la Unión Europea, que era ayudar a los parados andaluces a salir del paro, no a quedarse en él votando al PSOE, sino a salir del paro. Bueno, pues es que hay informes continuos de la Intervención General, de los que auditan sistemáticamente las cuentas públicas de la Junta de Andalucía, que durante años han estado diciendo que era todo ilegal, que era todo irregular, que era toda una chapuza, que lo que estaba haciendo la Junta era vulnerar todas las leyes sabidas y por haber. ¿Y qué ha dicho Chávez? Ha dicho que no conocía los informes de la Intervención General. Ayer, aunque con una cara de mentirosa, que tiene que aprender a hacer un poco de teatro también, Cospedal dice, si alguien de mi intervención ve algo ilegal, por supuesto que yo lo miro y lo corrijo. Bueno, tienes que aprender a mentir mejor, María Dolores, pero tiene razón en lo fundamental. Cualquiera, y aunque no lo vea, es responsable igual. Pero claro que lo vio. Porque tú puedes no ver un año, una vez, una cosa. Pero un año y otro año y otro año con la intervención general diciéndote una y otra vez que esto es irregular, que esto es irregular, que esto no se puede hacer, que estos fondos no se puede disponer así, que la Junta ha creado un monstruo, que esto es todo ilegal. Y no lo ves. Y va el tío y dice que no conoció ninguno. Será porque no quisiste mirarlo, porque te los pasaron a ti y a todos los consejeros, los que están en la línea de mando. ¿Y qué? ¿No los viste? Pues eres igual de culpable. Pero claro que sabías que existían los informes. Es que, además, por eso, por chulo, es lo que pierde a veces uno ante la justicia, que se pasa de frenada, pues dice, si hubiera tenido conocimiento de alguna ilegalidad, hubiera actuado con o sin informe de la intervención. Vamos a ver, ¿el conocimiento de la ilegalidad te lo da la intervención? ¿Cómo vas a actuar sin informe de la intervención? ¿Cómo sabes que es ilegal? ¿Para qué están los juristas precisamente de la intervención? Para decirte esto es legal y esto es ilegal. Y si hubiera actuado igualmente. No, tú igualmente actuaste robando igualmente, haciendo que la Junta de Andalucía, mejor dicho, no tú en persona, sino tú políticamente, tú como Junta de Andalucía, robando voluntaria y sistemáticamente durante muchos años cientos de millones de euros que eran para los parados, y los habéis llevado vosotros. Los habéis distraído y algunos se han hecho ricos. La difunta madre de Juan Lanzas, uno de los conseguidores de los muchos del PSOE, decía, mi hijo tiene dinero, pasa una vaca. Y le encontraban los fajos de billetes en el colchón, como en tiempos de Luis Candelas. Pero si es que estamos en tiempos de bandoleros, lo que pasa es que los bandoleros van al Parlamento y resulta que son diputados. Pero vamos a ver, ¿cómo que hubieras actuado con o sin informe de la intervención? Si te negabas a ver los informes de la intervención, ¿qué es lo que te dice si algo es ilegal y tienes que actuar? Pero vamos a ver, Chávez, ¿tú piensas que todos somos idiotas? Respuesta, sí. Piensa que todos somos idiotas. ¿Piensa que no le va a pasar nada? Sí, piensa que no le va a pasar nada. ¿Piensa que es porque ellos mandan en la justicia? Sí, piensa que es porque ellos mandan en la justicia. ¿Piensa que además los demás somos idiotas, que tenemos que tragarnos las trolas que nos cuenta? Sí, piensa eso y más. ¿Y por qué lo piensa? Pues porque la historia reciente lo demuestra. Anda, anda que no han trincado. Pero hombre, si a Pepiño lo cogieron trincando en una gasolinera de Lugo y el juez del Supremo, naturalmente de procedencia asociata, dijo que tenía intención de delinquir, pero no la suficiente. O sea, no mucha. O sea, tenía bastante intención de forrarse, prevaricando, pero no tanta como para condenarle. Es decir, que hay, por así decirlo, un corruptómetro, que es el que tienen los jueces, sobre todo del PSOE. Y entonces el corruptómetro se lo ponen al presunto corrupto. Y entonces dice, pues estás en el límite del alcohol permitido, de la corrupción permitida. Pero venga, por esta vez vete a casa y que no te vuelva a ver en esta carretera. Cuidadito en este cruce y esta gasolinera, que hay mucho guardia civil. En esas estamos. Pero hombre, el problema del corruptómetro del PSOE es que se rompió cuando llegaron al poder. Ellos nunca han aceptado su corrupción. ¡Jamás! ¡Jamás! Pero si tuvo que huir de España Roldán, el de la Guardia Civil, para reconocer que estaba robando a la Guardia Civil, que se había llevado el dinero de todas partes, pero antes se lo había llevado de Navarra. Si se llevaron hasta el voto de los huérfanos de la Guardia Civil. Pero si en España con el PSOE ha robado hasta el que firmaban los billetes. Bueno, pues nunca jamás han reconocido nada. Y como los jueces son suyos, pues adelante con los faroles. En buena lógica, vamos, en un país medianamente civilizado, el PSOE de Andalucía sería disuelto como asociación para delinquir. Habría que crear otro partido, que estructuralmente estaba corrompido, dedicado a la corrupción, pero hace 20 años. O más. Y el propio Chávez lo ha confesado. Si centenares de diputados no veían los delitos que se cometían, es porque participaban de ellos, hombre, y tanto. En fin, no sabemos en qué acabará esta historia, estando en el Supremo, pues no sé, lo normal es que acabe bien para los políticos. Pero en todo caso, hemos tenido ocasión de escandalizarnos una vez más. No solo es que nos roben, es que además nos insultan. Y encima se burlan de nosotros. Y encima nos toman por tontos. Y luego, encima, nos toca pagar impuestos. Y encima hay que agradecerle al que nos cobra los impuestos que esté trabajando para Bengoa y dice que para los españoles. Señores, esto no va más. Pero me temo que puede haber prórroga. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Hoy el tiempo está muy complicado en todo el país. Hay alerta por fuertes lluvias en Ceuta, Melilla, Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz. Las precipitaciones se van a ir extendiendo a toda la mitad occidental de la península a lo largo del día y también a la cordillera cantábrica. Va a haber cielos nubosos también en la zona del Mediterráneo, Aragón y en las islas. El viento va a soplar fuerte en la zona de Navarra y el País Vasco. Las temperaturas bajan en todo el país, sobre todo en el norte. Ahora en Madrid estamos a 13 grados, vamos a llegar a los 18. La máxima estará en Huesca y Lérida con 26 grados, la mínima de nuevo en Teruel con 4. El exinterventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez, ha pedido declarar ante el Tribunal Supremo para desmentir lo que califica como cúmulo de invenciones de Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Califica su actitud como una indignidad y les acusa de ampararse en el aforamiento. Ambos expresidentes han derivado la responsabilidad de los ERE a los interventores durante sus comparecencias como imputados en el Supremo. Chávez ha declarado que no le consta ninguna ilegalidad, ni siquiera irregularidad, que no conoció ningún informe, ni fue informado por los consejeros de la trascendencia de los informes y que la justicia determinará si hubo fraude y si fue pequeño o no. Dice incluso que las ayudas tuvieron un efecto positivo contra la crisis.
Durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca. Ni se ha conocido, ni se ha mantenido, ni se ha impulsado ninguna ilegalidad. Serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande.
En el PSOE piden que el proceso acabe cuanto antes. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, dice que no van a tomar ninguna decisión hasta que se pronuncie la justicia. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirma que como presidenta de Castilla-La Mancha se habría leído los informes alertando del fraude. Por cierto, que El Mundo cuenta que Cospedal ha nombrado a su gerente, José Ángel Cañas, administrador general, a pesar de estar imputado por prevaricación. Se va a encargar de las cuentas electorales. Escuchamos a Sánchez y Cospedal.
Vamos a esperar a las declaraciones y la justicia, y cuando la justicia hable, el Partido Socialista hablará.
Lo cierto es que había muchos informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Yo, si a mí mi interventor general me pasa un informe, yo le aseguro que yo lo leo, ¿eh? Y si tiene que ver con miles de millones de euros de los parados y de cómo se están utilizando los miles de millones de euros que van destinados a personas que están en paro, yo leo el informe, ¿eh? Y yo hago algo.
En los próximos días declararán Gaspar Zarrías y Mar Moreno, exconsejeros, también aforados. Las comparecencias están marcando la ronda de contactos de Susana Díaz para formar gobierno. A un día de que se constituya el Parlamento andaluz, Díaz se reúne a las 10 con Izquierda Unida por segunda vez y a las 11 lo hace con el PP andaluz por tercera vez, tras hacerlo ayer con Podemos y Ciudadanos. Ambas formaciones dicen que no hay acuerdo. Teresa Rodríguez es la líder de Podemos Andalucía y José Manuel Villegas, el vicesecretario de Ciudadanos.
De nuestra abstención no depende la investidura de Susana Díaz, así que Susana Díaz y la segunda fuerza, que es el Partido Popular, se entiendan para conseguir una abstención que la deje pasar. De nosotros no depende.
Nuestras solicitudes y nuestros requisitos para cambiar ese posicionamiento son conocidos, y como no hay ninguna novedad, pues a día de hoy Ciudadanos votaría que no a la investidura de Susana Díaz.
Eso dicen desde Ciudadanos, una opinión muy distinta a la que ha manifestado Mario Jiménez, portavoz del PSOE andaluz.
Hemos constatado que Ciudadanos está también en esa actitud, con esa voluntad de encontrar un acuerdo, como ha ocurrido siempre. Los grupos parlamentarios hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo.
La reforma de la ley del aborto pasa su primer trámite en el Congreso con los votos del PP y, por error, con el voto del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha tenido que pedir disculpas después en Twitter. 5 diputados del PP han incumplido la disciplina de voto. 4 de ellos acudieron al pleno, pero se abstuvieron y una lo hizo en contra. La nueva norma recupera la necesidad de permiso paterno para las menores que quieran abortar. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. No estaba entre los 3 díscolos que tenía previstos la dirección del PP, pero la diputada Eva Durán se convirtió ayer la única en votar en contra de la iniciativa del PP sobre el aborto. Otros 4 más incumplieron la disciplina de voto, pero siguiendo la estrategia de quedarse en el hemiciclo y no votar en señal de protesta. A José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez Monasterio y Javier Puentes se le sumó un diputado más, Antonio Gutiérrez Molina. Todos podrán ser sancionados con hasta 600 euros de multa y Azpiroz se pregunta por qué.
Yo creo que no incurro en ninguna infracción. ¿En qué estoy yo faltando? Yo creo en nada. Y por eso he pedido libertad de voto. O sea, yo defiendo nuestro programa electoral, defiendo una modificación del modelo de la ley AIDO. Yo no he aprobado ningún anteproyecto que luego se ha retirado. Yo he votado aquí en contra en febrero del año pasado, pues como 183 diputados populares.
Un abandono de los principios del PP que también denunciaba en los pasillos del Congreso la diputada Méndez Monasterio.
La defensa de la vida es una postura histórica de nuestro partido. Y yo creo que no podemos afirmar que seguimos defendiendo la vida si pudiendo hacerlo no se hace nada para proteger la vida. Y sobre todo, ya le digo, es fundamental que un tema que nos parece que es inconstitucional, que lo hemos recurrido, que sabemos que el Estado tiene el derecho, porque así lo dijo el Constitucional y así lo dice nuestra Constitución, de proteger al no nacido, que no se haga nada desde el Estado para esa protección.
La anécdota, la de Pedro Sánchez, ayer se equivocó y votó junto al Partido Popular contra la ley AIDO y la ley de Zapatero.
La reforma se presenta unos meses de las elecciones de mayo y con todas las encuestas en contra. El encargado de los sondeos internos del PP, Pedro Arriola, parece que podría jubilarse a los 67 años. Curry Valenzuela cuenta en ABC que Arriola tiene previsto cerrar el despacho a través del cual asesora al partido. Lo haría tras las elecciones generales y se retiraría a Málaga. Parece que ya no le han visto siquiera en la campaña de las municipales y autonómicas. Campaña, por cierto, en la que parece que continúan ciertos enfrentamientos internos. El último por las listas electorales en Madrid. Ángel Garrido va a ser el número 2 de Cristina Cifuentes y Enrique de Luna el de Esperanza Aguirre. Tras cerrar las listas, Cifuentes se quejaba de que ha sido el PP de Madrid, presidido por Aguirre, el que ha elegido a los nombres. Escuchamos a ambas.
Tengo la satisfacción de anunciarles que Cristina Cifuentes y yo hemos llegado a un acuerdo. Cristina y yo hemos pensado que más valía un buen acuerdo que un mal pleito.
La lista no la he hecho yo. La lista la ha hecho el Partido Popular de Madrid. Si me pregunta si me hubiera gustado incluir más personas, le diría que sí.
En el PSOE, por su parte, el candidato al ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, niega desencuentros con el candidato socialista a la comunidad, Ángel Gabilondo.
No existe ningún desencuentro con el doctor Gabilondo, para nada existe ese desencuentro. Y hablo con él el día siguiente también. Mi apoyo a Ángel Gabilondo es absoluto y nunca ha dejado de serlo. Me parece que va a ser el mejor presidente de la Comunidad de Madrid y que de hecho ya es un gran candidato.
Carmona, en esa misma rueda de prensa, también prometía limpiar la ciudad de Madrid y lo hacía de esta forma.
Multaremos a aquellos animales de dos extremidades que hagan sus necesidades en la calle. Durante mis primeros 6 meses de mandato mantendremos Madrid completamente limpio durante los primeros 6 meses.
Cambiamos de asunto. El Servicio Antiblanqueo investiga a Rodrigo Rato por una fortuna familiar oculta en paraísos fiscales. El ex vicepresidente del Gobierno y expresidente del FMI es uno de los 705 cargos públicos que se acogieron en 2012 a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Rato niega haber recibido ningún aviso del Servicio Antiblanqueo que demuestre que está siendo investigado y ha aludido las preguntas de los periodistas sobre un asunto que él considera personal. Rato, por cierto, ayer era abucheado por los pasajeros del vuelo en el que volvía de Ginebra. Desde la fila 20 del avión escuchó como algunos imitaban a Gila y preguntaban si alguien ha robado un banco. Después los abucheos seguían en los pasillos de Barajas.
¡Rata!
En el exterior, Nicolás Maduro ha amenazado con tomar medidas de todo tipo contra España después de que el Congreso haya aprobado exigir la liberación de los opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma. Desde la casa de Simón Bolívar, Maduro dice que está preparado para dar la batalla contra Madrid y llama a España corrupta, racista y abusadora.
En las próximas horas voy a anunciar un conjunto de medidas y de decisiones. Ustedes lo buscaron, el Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Está detrás de todas las jugadas, de todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar. Y nosotros somos Venezuela, no porque nos las cortes de España nos regalaron, que lo sepan, racistas de España, racistas de la élite corrupta, racistas de la élite corrupta. ¿Cómo desprecian a los sudacas?
Duras palabras, habrá que esperar si hay reacción por parte del gobierno español. La moción, por cierto, en el Congreso contaba con los votos a favor de PP, PSOE, UPyD, PNV y CiU. Rechazaban esa moción Izquierda Plural, Amaiur, Bénega y Esquerra. Joan Tardà era amonestado por Celia Villalobos por utilizar en ese pleno un lenguaje inapropiado. A pesar de que le llamara incluso al orden Tardà, después insistía en su misma expresión.
Los republicanos catalanes comprometidos con la democracia afirmamos que un gobierno nacido en las urnas solo puede ser sustituido por la voluntad expresada en unas elecciones. Y Maduro ganó las elecciones aun cuando les duela o incluso les joda.
Señor Tardà, un momento. Señor Tardà, ¿puede utilizar usted otra palabra? El lenguaje es amplio.
Casi 400 inmigrantes han fallecido en el mar tras naufragar la embarcación en la que viajaban desde Libia. 150 han sobrevivido. En los últimos 4 días, 7.000 inmigrantes han llegado a las costas italianas. El gobierno ha pedido ayuda a la Unión Europea para resolver el problema, sobre todo de cara al verano, cuando las condiciones de navegación son mejores y aumenta aún más la llegada de pateras.
Es la mañana. Es radio.
Que no, que un seguro de vida no tiene por qué ser caro. Haz lo que yo, entra en aegon.es y podrás comprobar en un momento lo poco que cuesta asegurar lo que más te importa en esta vida. Porque la vida es para vivirla, asegura el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida Aegon en el 900-177-177 o en aegon.es. Aegon, asegura el mañana.
Hola, soy Andrés Arconada. Quiero recomendaros que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Es Cine, en Es Radio siempre. ¿Por qué? Pues como os digo, casi todas las semanas, porque a los que os gusta el cine no os lo podéis perder, porque además os vamos a hablar de una peli española muy divertida, Little Galicia. Estarán con nosotros su protagonista y director, protagonista como Gustavo Salmerón, uno de los grandes que hay en España. Pero además también tendremos una película estupenda, La familia Melía, que estará muy presente en las carteleras, los concursos, todo lo que hace un programa de cine, Es Radio, madrugada de viernes a sábado.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Es la mañana. Es radio.
Repasamos las portadas de los periódicos. Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Empezamos por Libertad Digital, que titula su portada Tensión hasta el final. Aguirre se impone y Cifuentes se pliega. Cuenta nuestro diario Pablo Montesinos que el Comité Electoral Nacional aprueba las listas en Madrid. Ángel Garrido será el número 2 de Cifuentes y Enrique de Luna el de Aguirre. Y en clave internacional dice nuestro diario que Maduro llama racista a Rajoy y a España abusadora. Prepara un conjunto de respuestas contra nuestro país por esa votación parlamentaria para pedir la excarcelación de los opositores venezolanos. En el diario El Mundo, Manuel Chávez elude toda su responsabilidad en el mayor fraude de Andalucía y cita textualmente: no me consta ninguna ilegalidad, ni siquiera ninguna irregularidad. También en portada, Obama saca a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y otra noticia sobre corrupción: investigan a Rato por un posible blanqueo tras regularizar su fortuna familiar. En el diario El País, sobre este asunto, Rato regularizó su patrimonio en 2012 con la amnistía fiscal. El ex vicepresidente niega conocer una investigación por blanqueo. También en portada titula El País que el Fondo Monetario Internacional anticipa que Argentina y Brasil entran en recesión en 2015. En el diario ABC, portada principal dedicada a Manuel Chávez y su comparecencia ante el Supremo, el presidente de la Junta tampoco se enteraba, titula este diario y dice que el exministro socialista niega conocer siquiera el modo de asignación de los fondos de formación. Tenía que dedicarme, dijo, a otras funciones. En su portada interior, el Fondo Monetario Internacional ve a España como la economía más vigorosa de la eurozona y el Partido Popular inicia la reforma del aborto sin el apoyo de sus 5 diputados. Curiosamente, sí, con el voto a favor por error del líder del PSOE, Pedro Sánchez. En el diario La Razón sobre este asunto, Pedro Sánchez vota a favor de la propuesta de los populares y titula que el PP no admite la petición de los críticos de volver a la ley del aborto del 85. Sobre Podemos dice que anula las primarias de La Rioja por el fraude destapado por La Razón y la noticia a la que más tiempo dedicar en portada es sobre Manuel Chávez. El interventor pide al Supremo declarar para desmontar a Chávez y a Griñán.
Lo mismo que sucede en prácticamente todos los diarios que abren con esa información, salvo en El País, que lo llevan en la fotografía, pero no titulan sobre el caso de los ERE. En la prensa catalana,
pues en la prensa catalana, Maite, en La Vanguardia publican que Ratos se acogió en 2012 a la amnistía de Montoro y que Trias se suma a Nous Catalans a pesar de las críticas de Interior. En el periódico de Cataluña, Hacienda acecha a Rato. El servicio antiblanqueo investiga al exministro por dinero familiar oculto en paraísos fiscales. Tenemos que mirar también hoy Andalucía, Maite. El diario Sur habla de negociaciones contrarreloj para pactar la mesa antes de constituir el Parlamento regional. El PSOE retiene 3 de los 7 puestos y le bastará, dice este diario, con el acuerdo de uno de los grupos para sacar adelante sus iniciativas. En Castilla-La Mancha, el diario abre portada con el siguiente titular. El gerente del PP castellano manchego, imputado por Ruz, será el representante legal y el administrador de la campaña de Cospedal. Y en Extremadura, el diario Hoy avanza que la ayuda de 300 euros de Monago va a conceder a las personas mayores de 75, será vitalicia. Una medida, recordamos, que suscita polémica al ser aprobada a 40 días de las elecciones.
¿Algún titular en la prensa extranjera?
Hoy miramos, Maite, a Venezuela. El diario opositor El Universal titula que Maduro anunciará medidas diplomáticas y de todo tipo contra España. Y también en portada, Cuba saluda la decisión de Obama de sacar al país de la lista de países que apoyan el terrorismo.
Es la foto del día.
Repasamos las imágenes destacadas de toda la actualidad. Lo cierto es que ha dejado muchas instantáneas que merece la pena repasar. Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Vamos a comenzar con las fotografías que ocupan hoy todas las portadas de la prensa de tirada nacional. El Mundo, El País, ABC y La Razón coinciden al elegir imágenes de Manuel Chávez para sus primeras páginas. El expresidente de la Junta de Andalucía acudía ayer al Supremo para declarar como imputado en el caso de los ERE fraudulentos. Llegaba cabizbajo, quizás preocupado, con una carpeta y la funda de unas gafas en la mano. A su salida hacía una breve declaración a los medios sin admitir preguntas de los periodistas e inmediatamente se metía dentro del coche que le estaba esperando. Se le veía más relajado y ya con esa tradicional barba cana que luce en los últimos días. Y el otro gran asunto de la actualidad política ha sido la votación en el Congreso de la reforma de la ley del aborto. Los compañeros gráficos han podido captar en los alrededores de la Cámara Baja grupos de feministas contrarias a la modificación normativa, pero la verdadera fotografía estaba en el interior del hemiciclo. Allí estaban 4 de los diputados populares díscolos: Lourdes Méndez, Eugenio Azpiroz, Javier Puente y Antonio Gutiérrez Molina. Ellos se abstuvieron en la votación y antes de emitir su voto charlaban animadamente en la bancada, en sus escaños. Una quinta diputada del PP, Eva Durán, lo hacía en contra. Así se desprende de la imagen de la pantalla tradicional que siempre vemos, que marca con puntos rojos y verdes el sentido de los votos emitidos. La misma imagen que ayer nos revelaba que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, votó a favor de la reforma planteada por los populares, suponemos que por error. Y terminamos, si te parece, en el extranjero, fuera de España, centrando hoy nuestra atención en Italia, a donde han llegado desde el pasado viernes más de 8.500 inmigrantes. La tragedia culminaba ayer con la desaparición de 400 personas que intentaban cruzar el canal de Sicilia desde Libia. Las autoridades portuarias italianas han logrado rescatar a 150 supervivientes que fueron trasladados a costa en una embarcación oficial, pero se cree que entre los fallecidos hay lamentablemente decenas de menores.
es mío.
No, es mío.
No, es mío.
No, es mío.
No, es mío.
Conversación habitual en el hogar. Tan habitual como que si te cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-536. 902-123-536.
Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital.
Me ha resultado fantástico. Conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí.
Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 91409-4002, 91409-4002, o escribir a club@libertaddigital.com.
Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Los Santos, a Luis Herrero y a Dieter Brandao ha sido espectacular.
Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar.
El equipo técnico, los locutores.
Toda la información en clublibertaddigital.com.
Yo quería es radio y ahora la quiero aún mucho más.
Merece la pena venir.
Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy miércoles 15 de abril va a haber alerta por fuertes lluvias en Ceuta, Melilla, Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz. Se espera una jornada bastante complicada en cuanto a las precipitaciones, que se pueden extender a toda la mitad occidental de la península y también al norte a lo largo del día. Va a haber también cielos nubosos en la zona del Mediterráneo, Aragón y en las islas. El viento soplará fuerte en Navarra y el País Vasco. Los termómetros van a descender en toda España, sobre todo en el norte. Ahora en Madrid estamos a 13 grados, vamos a llegar hasta los 18. La máxima va a estar en Huesca y Lérida con 26 grados y la mínima de nuevo en Teruel con 4. Hoy vamos a estar pendientes del Congreso porque allí Mariano Rajoy y Pedro Sánchez protagonizan el cara a cara que les va a enfrentar tras las elecciones andaluzas y después de que se hayan convocado los comicios del mes de mayo. La oposición va a centrar sus duros ataques sobre todo en el presidente del Gobierno. Repasamos la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se enfrentan por primera vez en la sesión de control del Congreso tras la convocatoria de los comicios de mayo. El presidente expondrá las conclusiones del último Consejo Europeo. Tendría que haber informado en marzo, pero el pleno se suspendió por el accidente de Germanwings. Sánchez pedirá a Rajoy un balance de su política educativa. UPyD se centrará en la sanidad e Izquierda Plural pedirá medidas para los que piden pan, techo y trabajo en las llamadas marchas de la dignidad.
Y otra cámara de la que también vamos a estar muy pendientes es la europea. El rey recibe hoy a los eurodiputados españoles, incluido Pablo Iglesias, en un encuentro que el líder de Podemos va a aprovechar para hacerse la foto con Felipe VI y que otros partidos de izquierda van a aprovechar para mostrar su rechazo a la monarquía. Corresponsal en Bruselas, Macarena Lora, buenos días.
Hola, muy buenos días. Lo que estaba llamado a ser mero saludo de cortesía entre el rey Felipe VI y los 54 diputados españoles servirá hoy de excusa a ciertos partidos políticos para hacer un desplante a la monarquía. Más de una decena de eurodiputados españoles de Izquierda Unida, Bildu, Esquerra Republicana o Convergencia han anunciado ya su ausencia a la recepción prevista con el monarca. Por su parte, en cambio, los 5 de Podemos en la Eurocámara se han desmarcado de los postulados republicanos de sus compañeros de filas en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea y han asegurado que habrá saludo. Morbo y focos asegurados por tanto para Pablo Iglesias, que además lleva meses pidiendo una audiencia con el rey. Será pues su primer saludo al monarca, que sin embargo no pasará más de 20 minutos con él ni con los demás eurodiputados. De allí, del Parlamento Europeo, saldrá hacia el Consejo y la Comisión Europea, donde almorzará con los comisarios, incluido por cierto el español Miguel Arias Cañete.
Podemos ha cesado a su candidato en La Rioja, Raúl Ausejo, y a todo su equipo por haber comprado tarjetas SIM de forma masiva para suplantar identidades y conseguir más votos en las primarias del partido. Ausejo pertenecía a la corriente crítica de la formación. El nuevo cabeza de lista es Germán Cantabrana, hombre de confianza de Pablo Iglesias. Gloria Lizo es la representante legal del partido y miembro de la Comisión de Garantías.
Ha habido un fraude en el acceso a las primarias autonómicas y por parte de la Comisión de Garantías Democráticas ha tomado la decisión de cancelar la candidatura presentada, de manera que eliminaríamos las 14 personas de esa lista de Todos Juntos Podemos y subirían las restantes personas que concurrieron a esas elecciones en otro plano de igualdad.
Y la crisis interna en UPyD se agrava. El candidato del partido a la presidencia de Castilla y León, Rafael Delgado, ha renunciado a encabezar la lista. Rosa Díez acusa a Ciudadanos de favorecer el transfugismo. Desde el partido de Albert Rivera, el líder dice que para transfuga la propia Rosa Díez. Tiene más datos Mariano Alonso. Buenos días.
Buenos días. Rosa Díez acusó ayer a Ciudadanos de instigar a tránsfugas de UPyD. La presidenta de la formación Magenta lanzaba la acusación en Radio Nacional, pero se cuidaba de no señalar directamente a Albert Rivera.
¿Está potenciando el transfugismo Albert Rivera?
Bueno, en fin, es que es una evidencia. O sea, que quiero decir que...
Pero una cosa es abrirle las puertas y otra cosa es llamarles por teléfono, que no sé si le consta.
Bueno, me consta, incluso está grabado. Bueno, no a Albert Rivera personalmente, vamos. En fin, que algún día se escribirá esta pequeña historia. Son estas cosas feas de la vieja política, ¿no?
Se refería a Díez a lo ocurrido en Asturias, donde la secretaria de Ignacio Prendes, quien ya ha renunciado a su acta de diputado, estaba registrada como representante de Ciudadanos en la Junta Electoral del Principado.
Ignacio Prendes lo explicó en esa asamblea en Asturias, de cómo llevaba semanas y cómo él le había prestado a su secretaria para garantizar que no presentaban una lista que en la que no estuviera de acuerdo él mismo.
Fuentes de la dirección de Ciudadanos consultadas por el radio lo justifican diciendo que era una persona con experiencia en este tipo de gestiones. Además, aseguran que Díez montó UPyD cuando aún era eurodiputada del PSOE. Para tránsfugas, entonces, ella asegura.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, vuelve a criticar a Ciudadanos en el Día de la República y cuando aún no se ha cumplido un año de la proclamación de Felipe VI como rey. Cospedal utilizaba esta comparación para referirse a Albert Rivera.
Hay un dicho muy conocido que viene ya de los griegos, que decían cuando los dioses quieren castigar a los pueblos, les envían reyes jóvenes. No digo que eso sea siempre así, ni tiene por qué ser así, pero a mí me parece muy bien la juventud, pero también me parece muy bien la experiencia.
Las extremeñas mayores de 75 años recibirán una paga anual de 300 euros. El gobierno popular de José Antonio Monago ha aprobado un decreto que entrará en vigor el próximo martes como reconocimiento a las 35.000 mujeres que padecieron, dicen, la guerra civil. La consejera de empleo, María Ángeles Muñoz, anunciaba ayer la aprobación de la nueva ayuda que supondrá un gasto de 10 millones de euros.
No es otra cosa que un reconocimiento y que una compensación a estas mujeres que vivieron las dificultades, las carencias de la posguerra, que durante toda una vida trabajaron sin poder cotizar porque vivían en un país, en una España que no es el que actualmente conocemos.
Londres ha autorizado la extradición del etarra Antón Troitiño. Se le imputa el cargo de pertenencia a ETA. El terrorista ha anunciado que va a recurrir la sentencia en el Tribunal Superior de la capital inglesa. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza de Pablo. Buenos días.
Buenos días. La Corte de Magistrados de Westminster ha autorizado la extradición a España del etarra Antonio Troitiño tras un largo proceso judicial en el que la defensa alegó que su cliente era víctima de una persecución política. El magistrado ha aprobado la entrega por el cargo de presunta pertenencia a ETA, aunque ha retirado el de falsificación de documentos oficiales por el que también le requería la justicia española. Con todo, la extradición no se llevará a cabo de manera inmediata ya que la defensa recurrirá ahora ante el Tribunal Superior. Troitiño se fue al Reino Unido al salir en España en libertad en 2011 después de cumplir una pena de 24 años por atentados cometidos en los años 80. Recordemos que este era su tercer juicio ya que el primero terminó cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revocó la doctrina Parot que se le quería aplicar retroactivamente para fijar su excarcelación en 2017.
En España la noticia ha sido acogida con optimismo. Escuchamos al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Ambos resaltan el buen funcionamiento de la cooperación judicial internacional.
Es la satisfacción de comprobar que los mecanismos de cooperación funcionan y que los acusados pues son puestos ante la justicia y no pueden eludir la acción de la justicia por el hecho de trasladarse de nuestro país.
Desde el respeto a la independencia de un Estado soberano y de su justicia, como es en este caso el Reino Unido, de que en la medida en que tiene cuentas que saldar con la justicia española, nos alegramos muy sinceramente de que se produzca esta extradición de ese personaje.
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha mostrado partidario de levantar las sanciones impuestas a Irán si Teherán cumple con el acuerdo firmado en Lausanne. Declaraciones de Margallo ante su homólogo iraní, Mohamed Zarif, quien se encuentra de visita en España, donde se ha reunido también con el presidente Mariano Rajoy.
Nos felicitamos de los acuerdos a los que han llegado recientemente los miembros permanentes del Consejo más Alemania de un lado e Irán por otro y que hacemos votos para que llegue a un acuerdo definitivo.
La muerte del cabo Francisco Javier Soria el pasado 28 de enero en el Líbano a manos de Israel se debió a una cadena de errores, según ha explicado el ministro de Defensa Pedro Morenés, quien también ha anunciado que Jerusalén indemnizará a España, decisión que no tiene precedentes en la historia, tal y como ha reconocido el propio ministro.
Por tanto, no había ningún tipo de intencionalidad, obviamente, de las fuerzas de defensa israelíes contra UNIFIL, siendo su acción de respuesta y protección frente a Hezbollah.
El presidente estadounidense Barack Obama ha retirado a Cuba de la lista de estados patrocinadores de terrorismo en la que se encontraba por dar cobijo a miembros de ETA o las FARC. La decisión ha sido notificada al Congreso y entrará en vigor en 45 días. El gobierno de Raúl Castro aplaude la decisión, que considera justa. La oposición estadounidense critica. Marco Rubio es el candidato a la nominación presidencial por el Partido Republicano.
Es un error por varias razones. Primero, Cuba sigue dando el albergue a oficiales del FARC, de ETA, grupos terroristas. Encima de eso, Cuba sigue siendo sitio de albergue para personas que han violado las leyes norteamericanas, que son fugitivos de la justicia norteamericana. Incluso una de las personas que está en la lista más buscada del FBI de los Estados Unidos.
Y repasamos la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Partido nulo a los puntos que dejó un resultado sin goles de 0-0 entre el Atlético y el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions. El fallo de los delanteros blancos o el acierto del portero rojiblanco fueron los causantes de ese empate sin goles. Además, como suele ser habitual en estos derbis, no faltó polémica con encontronazos que nos dejaron, entre otras imágenes, el rostro de Mandžukić envuelto en sangre. Así que todo quedará pendiente para la vuelta en el Bernabéu, como también quedará para la vuelta el Juventus 1-0 Mónaco. Y esta noche los otros dos partidos de cuartos. El Barcelona visitará al Paris Saint-Germain con la baja del sancionado Alves, y el Bayern de Múnich de Guardiola se medirá al Oporto.
Es la mañana. Es radio.